Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine, un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Muy buenas tardes. Iniciamos la emisión número 41 de Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Radio Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y los estaré acompañando durante esta emisión. El día de hoy damos inicio a la tercera temporada de Da Capo al Fine. Y este inicio es un inicio muy especial, ya que voy a compartirles una entrevista que llevaba ya tiempo queriendo realizar a un querido amigo, a un colega al cual estimo y respeto muchísimo, Tlacalel Cáceres. Les doy un poquito una semblanza antes de dar paso a la entrevista, y el próximo programa nos compartirá una ponencia de lo que es un análisis de el cuarteto Magueyes de Silvestre Revueltas. Tlacalel Cáceres es un teórico musical y analista mexicano que actualmente se encuentra realizando un doctorado en el Centro de Posgrados de la Universidad de Nueva York, el Graduate Center del CUNY. A su vez, es su profesor adjunto en el Departamento de las Artes en el Baroque College, también del CUNY. Su investigación se focaliza en la música norteamericana y latinoamericana del siglo XX, con un interés particular en el serialismo, dodecafonismo y el modernismo mexicano, destacando su interés en compositores como Silvestre Revueltas, Mario Davidovsky y Don Martino. Aquí agrego un poquito esta semblanza. Tlaca también es egresado de la Escuela Superior de Música. Y bueno, damos paso a la entrevista. Tlaca, bueno, aquí estamos con Tlacalel Cáceres Santa Cruz, mi querido amigo, el señor Rumi. Bienvenido a Da Capo al Fine. Gracias por tu tiempo. Gracias también por la disposición de compartirnos un poco o mucho de lo que es tu, o lo que es tu trayectoria, lo que es tu persona, lo que es tu forma de ver y de entender la música. Así que bienvenido aquí a dar el programa.
Gracias, Dani. No, sobre todo a ti el agradecimiento por la invitación y que siempre me consideras para tus actividades.
Entonces, no, ¿cómo no hacerlo? Mira, me gustaría, vamos a dar paso como una serie de preguntas. Bueno, es una entrevista que espero sea como muy, muy amena para toda la audiencia. Siempre me gusta preguntar cuáles son los inicios en la música de cada uno de los invitados, porque todos tenemos, ahora sí que todos los caminos llevan a Roma. Y en este caso es lo mismo, o sea, son la forma que cada quien hemos llegado a la música es muy variada, es muy diferente. Me he topado un montón de sorpresas de algunos de los invitados que digo, ah, caray, esto no me lo esperaba. Entonces, Tlaca, ¿cuáles fueron tus inicios en la música?
Bueno, mira, lo que pasa es de que mi abuela materna era músico y era maestra de la Escuela Superior de Música de la UJEB. Entonces, ella tenía un piano en la casa, que yo cuando era niño yo no sabía que era un piano. Para mí era un mueble que era capaz de emitir sonidos, ¿no? Entonces, pues siempre me generó duda, ¿no? Y un día, pues le pregunté a mi abuela qué era. Me dijo que era un instrumento musical. Ya le dije, me explicó que se tocaba. Le dije que si me podía enseñar a tocarlo, ¿no? Y mi abuela me empezó a dar mis primeras clases. Después, ella y mi madre me mandan a la Escuela Superior de Música, a lo que ahora pues sería el Centro de Iniciación Musical. En aquel entonces solo era el área infantil. Y pues nada, yo duré años estudiando en el área infantil hasta que ya hice la licenciatura. Ahí mismo, 100% UJED yo.
Aquí tu caso es uno de esos como casos muy particulares. Creo que también me incluye un poquito en eso, que fuimos absorbidos de cierta manera por el mundo de lo que es la teoría, un poco la composición, porque bueno, tu licenciatura es en canto.
Sí.
Pero diste un vuelco, digamos, desde que estabas dentro de la licenciatura hacia la parte de la teoría musical. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo fue que llegaste a cada uno de ellos, tanto a canto y luego pues hacer esa transición a la parte de la teoría?
Bueno, mira, lo que pasa es, yo siempre quise ser compositor y yo quería estudiar composición, pero tú sabes que en aquellos tiempos no estaba la licenciatura en composición. Antes de cantante, yo fui pianista y yo estudié muchísimos años el piano, hasta que una vez me tocó ver a Plácido Domingo en Durango, me encantó y dije, quiero ser cantante. Hice el cambio Y me metí a la licenciatura en canto, porque por eso, ¿no? Pero si hubiera habido la licenciatura en composición, yo hubiera entrado a composición sin vacilar, ¿no? Porque era mi sueño. Luego, ahí en la escuela de música, conocido muy bien por ti, está el maestro Arnoldo Vázquez. Entonces, desde que yo estaba en mis primeros semestres, me acerqué a él y le dije que estaba interesado en clases particulares de composición y que si él me podía enseñar, ¿no? Entonces, el maestro Arnoldo empezó a darme clases particulares sin cobrarme un peso. Eso quiero decirlo muy claro, ¿no? O sea, de un gran corazón, Arnoldo me daba sus horas, su tiempo extra y nunca me cobró un peso. Y con él fue que en realidad yo estaba más fascinado yo por la teoría musical que por la composición. Y fue la razón por la que al final me metí al mundo de la teoría musical.
Sí, es como muy, muy interesante cómo estas perspectivas cambian, ¿no? Porque a lo mejor también llegaste con una idea de lo que iba a ser estudiar música, entras, conoces otras formas de verlo y dices, no manches, me voy por aquí, puedo hacer esto, puedo hacer, porque también has estado como muy activo en otros como proyectos alternos, pero siempre es este panorama el que te da, ¿no? O que te pudo ofrecer en ese momento la escuela.
No, bueno, y te diría que a mis 30 igual no hay día que no vea algo nuevo de música que diga, ala, no tenía ni idea de que esto existía y me pongo a juguetear.
Sí.
Demasiado. Ahorita por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo programación
¿En
para poder
serio?
utilizar, sí, procesamientos de audio para poder hablar de música, ¿no? O sea, cuando en mi vida me lo hubiera imaginado y ando. Y así te puedo contar mil travesuras, ¿no? Porque pues lo bonito de la música es que es tan grande
Claro.
que hay para todo.
Exacto. Tlaca, ¿nos puedes contar, bueno, a día de hoy, porque bueno, el camino es largo, va a ser largo y es como muy bonito este transitar de la música, pero a día de hoy, ¿cuál ha sido la experiencia o la vivencia más significativa que te ha dejado la música? La que digas, no manches, o sea, esto es hasta ahorita, tu top.
Bueno, lo que pasa es de que la respuesta que te voy a dar la tomo de un mago español llamado Dani da Ortiz, porque él la dice cuando le preguntan de la magia, pero yo la creo igual acá, ¿no? Creo que lo mejor que me ha dado la música son mis amigos, la amistad, ¿no? La gente que conozco, a ti, a mis maestros, que ahora son mis amigos, ¿no? Nimbe, Arnoldo, Talia, Odelinda, Carlos, Leonel, un montón de amistades que no quiero dejarme ninguno en la lista, ¿no? Pero luego también conocidos que a lo mejor yo no tengo una comunicación larga con ellos o cercana. Pero que luego voy viendo ya sea por redes sociales, publicaciones o cosas así que hacen y que me parece fascinante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más bonito que te deja, que me ha dejado la música, esta comunidad con la que tengo el gusto de compartir y de aprender.
Claro, que ahorita es una de las cosas como más importantes, ¿no? El mantener esa idea de comunidad, de colaborar, de compartir.
Sí.
Y más ahorita como es en este, digamos, mundo tan, tan globalizado, en el cual realmente los conectes. Por ejemplo, ahorita estás en Nueva York, yo
Sí,
estoy en
sí.
Durango, una conversación en tiempo real, o sea, es lo padre ahorita de estas ventajas que tenemos.
Y la conversación más formal que hemos tenido tú y yo en años, ¿eh?
Ok, esto, ¿cómo se llama? Esas conversaciones fuera de línea definitivamente no podrían salir aquí.
No, no, no van a pasar, no van a pasar.
Como te decía, van en los bloopers. Tlaca, otra pregunta, como casi para ir cerrando esta primera parte, o sea, la primera sección de lo que son los inicios musicales.
Sí.
¿Cuál ha sido como, bueno, algún maestro, alguna materia o concierto, o sea, que te marcara profundamente y que te definiera? O sea, o que te ayudara a definir al músico que eres actualmente.
Pues no, ni materia, ni maestro, ni experiencia musical, ¿no? Mi mayor referencia es mi madre. Mi mamá fue quien desde niño me llevó y se iba conmigo en el camión para que yo pudiera ir a mis clases de piano y de solfeo, que me acompañó por muchísimos años y que de verdad se encargó, ¿no? De que yo me pudiera tener este gusto y esta formación que tengo por la música, ¿no? Entonces, si te tuviera que dar una respuesta, sería ella, ¿no? Y bueno, ya en segundos planos, también con todo su mérito, pero hombre, pues Arnoldo, Nimbe Salgado, mis maestros de. Pero lo que pasa es que, claro, ellos para mí son como mi papá y mi mamá de la música, ¿no? Siempre lo he dicho. Pero yo he tenido el gusto de estar con mucha gente, porque, como te dije, yo tengo, creo, en la escuela de música desde los 8 años. Entonces, creo que no hay ni un solo maestro del que no yo no haya pasado con algo, ¿no? Por ejemplo, en canto, sí, terminé mi licenciatura con Nimbe Salgado, pero empecé con Lulu Soria y con Laura Schroeder, ¿no? Y a las dos les tengo un cariño y una gratitud enorme, ¿no? En piano, el maestro Leonardo Lombar, la maestra Saylí, la maestra Lilian, que fue mi primera maestra de piano allá, César Bernal, que en paz descanse, en solfeo, pues Yander, Francisco Castañeda, o sea, de todos tengo algo que agradecer. Entonces, me he dejado muchos nombres, porque, pues sí, fue muchos años en la Escuela Superior de Música, pero así, sí.
Wow, sí, a fin de cuentas, pues somos la suma, ¿no? De todas las personas con las que nos topamos en el camino. A
Sí.
veces estamos en un momentito, pero ese momentito, pues puede representar mucho, ¿no? En
Sí,
retrospectiva.
sabes que tenemos la idea y nos la vendemos nosotros mismos de que música es individualidad, de que es el trabajo particular, ¿no? Que es la enseñanza entre uno solo y el maestro. Pero si me preguntas, o sea, ya mirando yo en retrospectiva, la verdad es que tuve mucha suerte porque conocí a mucha gente maravillosa, ¿no? O sea, tengo amigos de los que aprendo. Yo constantemente aprendí de ti cosas, ¿no? O aprendo de mis amigos de otras. Entonces, sí, yo creo que más bien comunidad, ¿no? Y algo que, una frase que aprendí aquí que me encanta, pues yo soy porque nosotros somos. Entonces, esta idea de comunidad.
Vamos ahorita, aprovecho justamente este punto, Tlaca, para ir a la segunda sección de la entrevista. Ahorita estás en el Graduate Center del, bueno, voy a decirlo en español, de la Universidad del City University of Nueva York, ¿cierto?
City University of New York, el centro de posgrados del colegio de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Eso, muchas gracias. Ahorita nos puedes contar un poquito acerca del
El colegio de la
doctorado.
universidad, perdón, quise decir de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, no sé qué dije. Perdón, ¿me preguntas? ¿Te cuento de mi doctorado?
Sí, por favor, ¿en qué consiste el doctorado que estás haciendo?
Ok, bueno, yo estoy haciendo un doctorado en teoría musical y análisis en el centro de posgrados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, no sé qué dije hace rato, CUNY Graduate Center, que es un programa de 5 años en el que pues hay gente de todas partes del mundo, como ocurre aquí en Nueva York, que Nueva York es una ciudad completamente multicultural, y pues se ven todas las tendencias que tienen que ver con la teoría de la música, ¿no? Que no es solo el análisis en la teoría de la música. Y la música en general es grande, ¿no? Entonces, el departamento per se, pues, tiene 4 áreas, que es musicología, composición, y teoría musical, ¿no? Y luego aparte está el otro doctorado, que es en interpretación. Entonces, pues las clases son como seminarios, se atienden seminarios de 3 horas, por semana, y pues tienes gente de todos los departamentos ahí, ¿no? Y ya no, aquí ya no es tanto esta idea de que el maestro te enseña, ¿no? No, no va por ahí. O sea, claro que estás llevando el temario del maestro, pero el maestro espera de ti que tú trabajes por tu lado, que desarrolles y que contribuyas, ¿no? O sea, ya no es esta idea de alumno-maestro, sino más bien todos somos colegas. De hecho, sí, aquí no te permiten que les digas maestros, ¿no? Yo les digo maestros porque la formalidad para mí es imposible de quitármela, ¿no? Pero sí, no, a los maestros prefieren que no les digas así, prefieren que les hables por su nombre y que los entiendas como colegas.
Okay. La segunda pregunta, en ese sentido, ¿cuál fue como tu proceso de preparación para hacer este doctorado? Bueno, yo lo conozco porque lo viví de cerca, o sea, fue como todas estas pláticas, ¿no? Que teníamos de todo, todas las peripecias que pasaste en cuanto a las entrevistas, en cuanto a mandar los documentos, todo esto. Pero ¿nos puedes contar cómo fue ese proceso?
Sí, yo no soy el mejor punto de referencia, eso es lo primero que quiero decir. Y si alguien ve esto, no puede usarme a mí como referencia porque yo hice una estupidez y tuve mucha suerte. Mira, te voy a decir qué es lo que se tendría que hacer. Si te quieres venir a estudiar a los Estados Unidos, existe una beca llamada Fulbright, que es una beca en relación entre México y Estados Unidos. Que uno se si aplica ahí, pues es bastante competitiva, pero si aplicas a ella y ganas la beca, tienes la garantía de que vas a estudiar en Estados Unidos, ¿no? Porque ellos se van a hacer cargo de que apliques a varias universidades y que al mínimo una te acepte, ¿no? Eso ya es garantía. Si lo haces por tu propia cuenta, pues cada universidad tiene sus tiempos, y tiene sus procesos de admisión, ¿no? Es importante decir que la mayoría de los posgrados solo aceptan máximo 2 o 3 personas por año. Entonces son muy competitivos, por lo que lo ideal sería que uno no aplicara solo a uno, sino que aplicaras a 5 o 6 doctorados. y que no lo hagas en blanco. Quiero decir, no llegues solamente a entregar los papeles y ya está. Si tienes manera de comunicarte con la facultad, con los maestros antes, con el departamento antes, si tienes manera de que te conozcan con anterioridad, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque a ellos les interesa saber quién eres, qué haces y cómo lo haces, ¿no? Y a veces eso no se ve solamente con los papeles, ¿no? Y una universidad recibe un promedio entre 70 y 100 admisiones por año, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se descartan. Entonces es muy competitivo. Y por eso digo que lo mío es una estupidez que tuve suerte, porque yo solamente apliqué al Graduate Center y pues suerte de Dios, tuve la oportunidad de entrar, ¿no? Y sí, pero ya estando aquí, ya viendo cómo son los procesos y todo, pues me doy cuenta que yo no fui el método adecuado, ¿no? O sea, lo mío fue una bala que de suerte atinó al blanco, pero no. Lo correcto es todo lo que dije antes,
Okay.
no lo que yo hice.
Bien dicen que lo que es para ti, y definitivamente esto era para ti.
Pues estoy agradecido con la vida, sí. Estoy agradecido con la vida. Pero sí me reconozco también. Claro, porque hay gente que es muy buena, pero también está la oportunidad de estar bajo la candileja, ¿no? Y aquí se dio un poco de ambas. O sea, es verdad que tengo capacidades para la teoría musical, pero también es verdad que tuve suerte de que, sea lo que sea, las condiciones de ese momento propiciaron que el Grad Center pudiera ofertarme una beca para poder estudiar con ellos.
Bien, bien, Tlaca. Y en este punto, el tiempo que ya llevas en Nueva York, que es como un año y medio, poquito más de un año, ¿no?
Ya voy para los 2 años, sí,
Dos años,
ya.
en agosto, ¿verdad?
En agosto son 2 años, sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia? Aquí, digamos, sin ahondar tanto en la cuestión de a veces, ¿no? Lo que el choque cultural, el cambio de entorno, como en una ciudad tan grande, la jungla de asfalto, ¿no? Como le dicen a Nueva York.
Ajá.
¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto?
Pues es que precisamente la respuesta es el choque cultural.
Okay,
Era que se evadirla. No, es que lo que pasa es de que, claro, el Grad Center es impresionante, porque te digo que hay gente de todo el mundo. O sea, yo me siento en un seminario y sin duda al menos de 4 países somos, ¿no? O sea, hay alguien de Estados Unidos, hay alguien de México, habrá alguien de Canadá, pero también hay gente de Latinoamérica, también hay gente de África, también hay gente de Europa, también hay gente de Asia. Entonces la multiculturalidad definitivamente te da algo, porque lo primero que te da es que te elimina la idea del artista. Esta idea de, sí, el músico es estos parámetros, el artista hace estas cosas. No es cierto, porque cada uno viene con una formación distinta y una manera de entender y de pensar la música completamente diferente, ¿no? Entonces el choque cultural es el primer impacto que recibes en Nueva York. Es descubrir que aquellos moldes o aquellos arquetipos que construiste son propios para tu localidad y ya está. No
Okay.
aplican para el global, no aplican para el total y definitivamente no deberían de ser la idealización o la estatua que uno crea de uno mismo o de su trabajo. Porque sí, si algo he hecho yo aquí en 2 años es estar constantemente quebrándome. Todo lo que entendía, todo lo que aceptaba, todo lo que conocía, constantemente quebrándolo, quebrándolo, quebrándolo. Y eso, claro, dentro del Grad Center, pero resulta que Nueva York es eso 1000 veces más, porque vas en el subway y hay 5 idiomas diferentes al mismo tiempo y los escuchas, gente hablando en diferentes idiomas, ¿no? Y de pronto, mira, una historia que yo tengo muy divertida es que yo llegué aquí diciendo, oigan, ¿y cuál es la comida típica de aquí? Y me dijeron, ¿comida típica? ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué comida de todo el mundo, no? Pero claro, yo vengo de un lugar donde dices comida típica y tienes esa idea, ¿no? Entonces, una ciudad como esta, que en muchos sentidos es el crisol de la globalización o de la humanidad, te obliga a reentenderte también como ciudadano y como persona, porque aquí no, o sea, eso es muy difícil hacerte a esa idea, ¿no? Tú y yo podemos decir, qué sé yo, Parque Guadiana, y sabemos qué es, y tenemos vivencias, y tenemos experiencias, ¿no? Aquí no vas a tener eso. Aquí eso no existe. Entonces, esos choques culturales es importante. Y sí, te diría que, aunque me digas, no hablemos de eso, es que esa es la respuesta para mí, hoy
Okay.
por hoy. Hoy esa es mi reflexión. El choque cultural es lo más significativo que me ha pasado aquí.
Okay. Y bueno, ahorita quizá con esto que me comentas, Laca, se va a responder un poquito la siguiente pregunta. Que bueno, ¿cómo ha cambiado ahora tu perspectiva sobre la música?
No,
Con todo la...
totalmente. Totalmente. He matado al concepto que tenía de música, que tenía de músico y que tenía de músicas, hablando en pluralidad, ¿no? Y de manera global. Sí, no, 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 es diferente. Es diferente.
¿Podrías, por ejemplo, ahondar un poquito en eso? Recuerdo una de las pláticas que hemos tenido, de esas que no pueden salir al aire, pero que son que han sido como también muy significativas. Que mencionabas que creo que fue de hecho la última que tuvimos, que mencionabas que te volviste la persona más woke en ese aspecto respecto a la música, porque
Sí.
esa se te abrió el panorama. Y digamos, sale esta como descentralización de lo que
Sí.
conocemos como el canon musical occidental.
La historia de la música y la historia que hemos aprendido. Es, si tenemos que ponerle un cuerpo, es un hombre blanco de ojos azules europeo. Y resulta que al hacer esto hemos ignorado pues otro tipo de culturas musicales, ¿no? Otro tipo de maneras de entender la música. Porque pues mira, si tú y yo hablamos de la historia de la música, curiosamente pareciera que toda la historia pasó en Europa, ¿no? Y es muy fácil como marcarla. Es Italia. Lo que hoy en día es Austria, lo que hoy en día es Alemania, Francia y a lo mejor algunos repiques de Londres. Y pues, ¿qué pasa con el resto del mundo, no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, pues España fue durante 300 años, tuvo la conquista aquí en Latinoamérica, ¿no? Y existen músicos, tú lo sabes mejor que nadie, tú estuviste muy inmiscuido en la música de catedral y muchos profesores de ahí en Durango hablarán de esto mucho mejor que yo, ¿no? Pero no se habla de eso, no forma parte de la historia de la música. Y es porque cuando pasábamos la música por este cuello de botella, pues la verdad es de que nuestra historia de la música son alrededor de 12 músicos y párale de contar, ¿no? Y eso, pues para fines introductorios está muy bien, pero es una gran mentira. Es una gran mentira. Y entonces algo que pasa en la actualidad es de que cuando dices esta música es mejor que otra, muchas veces cuando explicas por qué esta música es mejor que otra, cuando lo analizas con cuidado, pues resulta que tus comentarios son completamente arbitrarios, ¿no? Tienen que ver con un reglamento o una cuestión de estética particular de una región, ¿no? Y entonces, cuando piensas en música como cuerpos, resulta que estás diciendo, este cuerpo es mejor que este cuerpo, y eso lo entendemos como racismo y lo entendemos como discriminación, ¿no? Pues bueno, eso mismo ocurre dentro de la música. Lo que pasa es de que como es un arte o es abstracta, pareciera que importa menos, pero no, el daño también existe ahí. Y entonces pongo un ejemplo aquí que no es con ánimo de pelea, ¿no? Pero pues cuando hablamos de nuestra formación como músicos, pues ¿a cuántos músicos latinoamericanos estudiamos? ¿A cuántos músicos mexicanos estudiamos? Venga, me atrevo a decirlo en general, ¿no? ¿Cuántos músicos del continente americano estudiamos, no? Tenemos ejemplos, ¿no? Yo sé que por ejemplo, se toca mucho a Villa-Lobos, o sé que Revueltas se ha hecho muy popular, ¿no? Pero conocemos el canon de la música mexicana, tocamos nuestro repertorio, o todavía más grave aún, tocamos el repertorio que nosotros hoy por hoy seguimos haciendo. Y resulta que la respuesta es que no, resulta que no tocamos el repertorio ni de nuestros compositores, ¿no? Y queremos tocar la música occidental. Vale, está bien, pero hay que ver qué es lo que está pasando, estás alabando un cuerpo, uno muy específico, uno que es un hombre blanco de ojos azules.
Y luego te pierdes de toda esa diversidad, que
Y la
existe, ¿verdad?
oprimes, que no solo es que la pierdas, la oprimes. O sea, no es solo que vivas en la ilusión, sino que cuando te refieres a esa música, te refieres a esa música de manera despectiva. Piensas que es música de bajo nivel, ¿no? Yo algo que escuché mucho en Durango, es decir, Mozart es de plano divino, de plano celestial. Revueltas es de tierra. Hombre, pues, ¿qué estás diciendo? O sea, y cuando uno está en la formación y todo, pues sí, ¿lo crees? Y no es un ataque a Durango, o sea, es algo que pasa en general, ¿no? Es una tendencia grande en varias partes del mundo. Mozart es bueno, vale, sí. Yo puedo decir que Mozart me gusta, pero si me empiezas a preguntar por qué me gusta, pues más me vale que tenga bien claro cuáles son mis reacciones, ¿no? Porque si me gusta por el contrapunto y entonces una música no me gusta porque no tiene contrapunto, hombre, la música no es mala, solamente no tiene una técnica que es una técnica europea. Y ni europea, porque resulta que hay tribus mucho antes que Europa que ya hacían contrapunto y estaban en África, pero no lo hacían de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, no me quiero explayar mucho, pero va con esa idea. O sea, ¿qué ha cambiado mucho? Pues sí, que se ha descentralizado mucho mi concepto de música. Que claro, que sigo, que sí, que me siguen gustando estos compositores, pero ya no los tengo en un plano divino. Y de hecho, soy de las personas que está luchando porque los rompamos un poco las piernas.
Claro. Bien, la que mira,
El
vamos a
pedestal,
hacer
quise decir, las piernas no sé
las
por qué, pero el
piernas.
pedestal.
Ok. Mira, aprovechando como este punto y casi para ir como cerrando la entrevista, ¿nos puedes recomendar algo de música en la que podamos escuchar? O sea, digamos, en esta nueva apertura que estás experimentando.
No, pues te diría que entonces que escuches lo que forma parte de tu corazón, de tu cultura y de tu contexto, ¿no? O sea, yo lo que a ti te guste y lo que a ti te apasione, y si eres músico o eres compositor, que ese también sea el barro con el que crees tus obras, ¿no? O sea, yo soy alguien que me gusta mucho el rock y me gusta mucho el rock español. Y escucho mucho rock español todo el día, ¿no? Si de pronto yo te dijera, no, escucha esta sinfonía, bla, 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 estoy siendo la persona más hipócrita, me la paso escuchando. Si no estoy escuchando rock, estoy escuchando trova, ¿no? Y claro, me gusta un tipo de repertorio. Pues yo a mí me gusta mucho el repertorio modernista, ¿no? Pero no, prefiero no, en vez, más que sugerir un repertorio, más bien agárrense su playlist favorita y pónganse a escucharla y sean felices con ella, ¿no? Yo escucho, o sea, yo disfruté el rock, disfruté mucho escuchar a Bad Bunny en el Super Bowl y disfruto mucho el festival Overdrive de música electrónica. Que ahorita voy a ir en la noche al concierto, ¿no? Entonces, mente abierta, corazón contento, viendo y escuchando lo que uno ama y ya, eso, sin más.
Súper, Laca. Ya una última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Cuál ha sido el mejor consejo relacionado con la música que te han dado?
Me lo dio el maestro Arnoldo.
¿Ah?
Me lo dio el maestro Arnoldo, que yo estaba estudiando como loco y le llevaba así todos los contrapuntos y todas las cosas que me pedía. Y un día me sentó en el pupitre y me dijo, Tlaca, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para divertirse y hay un tiempo para estar con la familia, no lo olvides. Entonces, sí, eso.
Y es un consejo muy valioso, porque yo una
De
vez agarré
verdad,
un...
porque, mira, y va relacionado, cuando estás luchando contra estos fantasmas, estos gigantes de la música, que ni sabes por qué son gigantes, pero te dicen que son gigantes, uno tiene mucha presión por querer llegar a ser algo o a ser alguien, ¿no? Y te renuncias a muchas cosas y resulta que eso no es lo sano, ¿no? No solo no es lo sano, sino que estos grandes fantasmas que tenemos detrás tampoco lo hicieron. Basta con leer sus cartas, basta con leer sus biografías, basta con leer lo que otras personas decían de ellos para saber que tenían familias, para saber que tenían amigos, para saber que salían de fiestas. Entonces, pues sí,
Que
no,
eran
no, no.
personas, a fin de cuentas.
Eran personas.
Bien, Tlaca, te agradezco muchísimo. Con esto prácticamente cerramos la entrevista. Gracias por tu tiempo
Un
y
gusto,
siempre es
Dani.
un gusto platicar contigo.
Un gusto, Dani. Gracias a ti.
Y con esto nos despedimos. En nombre de la Escuela Superior de Música, agradecemos el espacio y la oportunidad a Radio Universidad. Agradezco a Tlaca por todo lo que nos compartió en esta entrevista. Mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y esto fue la emisión número 41 de Da Capo al Fin.
Estuviste disfrutando de Da Capo al Fine, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Da Capo al Fine.